nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Comenzamos. México, enhorabuena EZLN. Este 17 de noviembre se celebran 32 años del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México. Desde la ciudad monstruo del mundo, enviamos a nuestros compañeros zapatistas una felicitación fraterna y combativa. Gracias por existir. Son una de las pocas razones por las que seguimos en pie en un mundo que se derrumba. Alto la interferencia a la que huelga radio. Desde el 22 de octubre, la que huelga denunció una interferencia en su frecuencia modulada del 102.9, un ruido blanco y cortes en la señal que afectan sus transmisiones. Desde 1999, la radio se propuso transmitir la rebeldía de los pueblos, participar de la construcción de otro mundo a partir de la música, la libre información y la comunicación. Hoy, este trabajo está nuevamente amenazado. Por ello se ha lanzado un llamado a la construcción de una muralla de solidaridad con la que huelga radio, mediante el envío de mensajes, fotos y video que repudien la interferencia y defiendan la radio libre. La muralla de solidaridad la puedes construir en quehuelga.net/muralla. El problema de la injusticia para Ayotzinapa. El hecho de que el gobierno esté alejándose a pasos agigantados de la impartición de justicia en el caso de Ayotzinapa ha provocado que nuevamente el abuso de poder cobre violencia contra los estudiantes normalistas. El 11 de noviembre, 8 camiones que transitaban por la carretera que une Tixla a Chilpancingo, en Guerrero, en los que viajaban 150 normalistas de Ayotzinapa, fueron atacados por policías antimotines. Como lo muestra un breve video difundido en redes sociales, donde se observa cómo los agentes federales a bordo de sus camionetas se acercan a los camiones en los que viajaban los normalistas y disparan balas de goma, granadas de gas lacrimógeno y golpean con toletes las unidades y a los mismos muchachos que se asomaban por las ventanas. El resultado de esta agresión fueron 13 estudiantes detenidos y liberados tras acusarlos de retener una pipa de gas, y 20 heridos y hospitalizados, de los cuales 8 estudiantes se encuentran en una situación grave por la brutalidad policíaca cometida en su contra por elementos de la Policía Estatal, Policía Ministerial, Policía Federal y elementos del Ejército Mexicano. Como lo constata la ficha del caso dada a conocer por el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Ante estos hechos, las reacciones no se hicieron esperar. El secretario de Gobernación en México justificó la actuación de la policía. Se debió a una investigación sobre el vínculo de los normalistas con un posible grupo de la delincuencia organizada. Una respuesta que abona aún más al descontento respecto del papel gubernamental. Por su parte, el 15 de noviembre se dio a conocer un pronunciamiento suscrito por estudiantes normalistas y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el que repudian la violencia ejercida contra los estudiantes el 11 de noviembre, pero en donde además exponen el incumplimiento del gobierno federal a los acuerdos firmados el 19 de octubre por el presidente Enrique Peña Nieto, en donde se comprometía a cumplir una minuta derivada de la reunión con padres de los estudiantes desaparecidos que consistía en localizar a los estudiantes. Y el 20 de octubre, en la audiencia llevada a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en donde el gobierno mexicano se comprometió a trasladar la investigación de la CEIDO y llevársela a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y que para ello se formaría un nuevo equipo de trabajo con personas de experiencia. Al día de hoy, todos estos acuerdos están incumplidos. El pronunciamiento concluye exigiendo a las autoridades, 1. Presentación con vida de los 43 estudiantes, así como castigo a los responsables materiales e intelectuales. 2. Que de forma inmediata se saque la investigación de la CEIDO y se traslade a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y se conforme un nuevo equipo de trabajo con personas de experiencia y de confianza del grupo de expertos. 3. que cese la criminalización, hostigamiento, descalificación y represión en contra de los estudiantes y padres de familia de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y en contra de la descalificación, el 9 de noviembre, Omar García, estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa, denunció la existencia de una campaña de desprestigio hacia los alumnos por parte de las autoridades mexicanas y medios de comunicación, que los involucra con narcotraficantes. Por lo pronto, las acciones de solidaridad con Ayotzinapa continúan. La noche del 16 de noviembre, activistas de San Diego, Estados Unidos, colocaron un letrero luminoso en el último puente en San Isidro, antes de cruzar a Tijuana, que decía 43 fue el estado, llamando la atención de miles de residentes de Tijuana que cruzan a diario la frontera. El 18 de noviembre se dio a conocer que la Jornada de Acción por Ayotzinapa contempla una marcha a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia hacia la Residencia Oficial de Los Pinos, en donde los padres de familia de los 43 compañeros desaparecidos instalarán un plantón indefinido en exigencia de que Enrique Peña Nieto acate las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Contra la reforma educativa. Del 14 al 15 de noviembre se realizó la evaluación del desempeño en educación básica a profesores del Sindicato de Trabajadores de la Educación, como parte de los instrumentos claves de la llamada reforma educativa. La Secretaría de Educación Pública informó que en la evaluación participaron 97.75% y se realizó en 25 de las 32 entidades del país. Pero además, la SEP anunció que los maestros que no hayan podido participar en estas primeras fechas lo podrán hacer el 20 y 21 de noviembre. En Oaxaca y en Guerrero, la evaluación se extendió hasta el mes de diciembre. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó bloqueos en los estados de Chiapas, Guerrero, Sonora, Colima, Sinaloa, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos, Chihuahua y Durango, con el propósito de impedir la realización de la evaluación del desempeño. En la ciudad Monstruo, profesores de la sección novena se manifestaron frente al CIMVESTAP del Politécnico Nacional, sede de la evaluación convocada por la SEP. Ahí, Enrique Enríquez, secretario general de la sección novena, exigió al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, suspender esta evaluación punitiva e informó que no se presentaron los 7.000 docentes convocados en el Distrito Federal, si acaso llegaron máximo 20 a cada sede. En Morelos, se bloquearon varias sedes de la evaluación educativa y se marchó en la capital del estado, para después realizar un mitin frente al Palacio de Gobierno. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los profesores levantaron un plantón el viernes 13 de noviembre, que duró 3 días, en demanda de la liberación de los maestros presos del estado de Oaxaca, y en rechazo a la evaluación docente. Realizaron una marcha desde el lado oriente hasta el Parque Central de Tuxtla y tomaron, el domingo 15 de noviembre, 4 radiodifusoras y 2 canales de televisión en la capital del estado, para dar a conocer sus demandas. En Chihuahua, profesores e integrantes del movimiento Resiste bloquearon el 14 de noviembre la aplicación de la evaluación docente en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Sin embargo, como en la mayoría de las sedes en los estados en donde tiene presencia la CENTE, las autoridades educativas introdujeron elementos de la Policía Federal y Estatal para poder llevar adelante esta evaluación ilegal el 15 de noviembre y suspender, en otros casos, su aplicación. En Durango, los trabajadores de la educación tomaron desde el viernes 13 las sedes donde se aplicarían los exámenes para la permanencia. La acción estuvo acompañada de profesores de distintos niveles educativos y padres de familia, quienes no permitieron la evaluación en las sedes ubicadas en Navojoa, Cajeme, Guaymas y Hermosillo. La autoridad educativa ha anunciado que reprogramará la evaluación, dado que en estas fechas no hubo condiciones. En Oaxaca, profesores de la sección 22 bloquearon este 15 de noviembre la carretera de acceso a San Raimundo, Jalpan, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados de Oaxaca, en donde el secretario de Gobierno del Estado entregó el 5º informe del gobierno de Gabino Cue en contra de la reforma del IEPO, la reforma educativa y por la libertad de los profesores presos injustamente. También en Oaxaca, durante la manifestación realizada en la capital, el secretario jurídico, Jerónimo Martínez Ambrosio, abogado de los cuatro profesores detenidos violentamente y trasladados de manera arbitraria al penal de máxima seguridad del altiplano, denunció el retraso en el proceso de solicitud de traslado del profesor Roberto Jiménez al penal de Santa María Ixcotel por parte de la juez primero de lo penal del Fuero Común, Graciela Maldonado González, y agregó que el proceso está viciado, pues no se ha permitido la justa defensa de otros integrantes de la CENTE, en el caso del compañero Juan Orozco Matus, Otón Nazariega Segura y Efraín Picasso Pérez, recluidos por los delitos de motín, robo agravado, daños en propiedad ajena, entre otros. Por lo pronto, tras realizar su Asamblea Nacional Representativa ampliada el miércoles 18 de noviembre, la coordinadora dio a conocer su plan de acción para los próximos días. Convocatoria a un debate público al secretario de Educación Pública. El 20 de noviembre, marcha nacional con organizaciones sociales para defender a la nación, y se realizará en los estados donde la coordinadora tiene presencia. 26 de noviembre, participación en la acción global por Ayotzinapa, que convoca a una marcha a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia a la residencia oficial de Los Pinos. 14 y 15 de diciembre, marcha caravana de la sede de la CENTE en Ciudad Monstruo al penal del Altiplano, donde están injustamente recluidos profesores de la sección 22 de Oaxaca. 16 de diciembre, segunda reunión intermedia con organizaciones afines en el marco de la acumulación de fuerzas. Contra los megaproyectos, declaración de Jalcomulco. Del 10 al 12 de noviembre se realizó en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, el 12º Encuentro Nacional del MAPDER, con el objetivo de fortalecer las resistencias en defensa del agua, la vida y la tierra, contra la política extractivista y diversos proyectos de infraestructura que amenazan la vida de los pueblos y ciudades en México. En el marco de la aplicación de la primera fase de la reforma energética, que impulsa los proyectos de fractura hidráulica y de presas para la generación de energía eléctrica, alrededor de 400 personas de algunos estados de México y el mundo se pronunciaron por demandar la cancelación de los proyectos Propósitos Múltiples Jalapa, El Naranjal, los proyectos de mini hidráulica en la cuenca del río Bobos-Nautla, los proyectos hidroeléctricos y de infraestructura hidráulica en el río La Antigua, el Paso de la Reina, de la Presa La Parota, Las Cruces, los proyectos hidroeléctricos mineros y de fractura hidráulica en la Sierra Norte de Puebla, y también respaldaron la defensa de las cuencas de los ríos Acapulco, Zempoala y Ajajalpan, que desembocan en Tecolutla, y donde pretenden imponer, entre otros, los proyectos hidroeléctricos Puebla 1, Puebla 2 y Puebla 3, contra la presa El Paso Naranja y del Valle de Tulijá, contra las presas Huistán 1 y Huistán 2, Tenosique, Cuilco y Chispal, La Boquilla y la explotación petrolera del Naranjo, entre otros. Asimismo, los participantes se solidarizaron con las familias de los 43 normalistas desaparecidos y se manifestaron por impulsar una respuesta en contra de la COP21 y participar de la resistencia contra el Acuerdo Transpacífico, TPP, para que se cancele. El 12º Encuentro Nacional del MAPDER concluyó exigiendo la cancelación de los proyectos de presas en México, cesen los proyectos de fractura hidráulica en la región Huasteca y Totonaca de Veracruz, se libere y atienda la solicitud de los compañeros de Chicoacén 2 de Chiapas, y se solidarizaron con la compañera Nestora Salgado y con las comunidades de la cuenca del río 12, Brasil, donde estallaron dos represas de jales de la empresa minera San Marco Vale, que ocasionaron la muerte de 16 personas, 200 desaparecidos y contaminaron el agua del afluente. Para ver el pronunciamiento completo, te invitamos a visitar el sitio mapder.lunasexta.org.
Veracruz, escrache contra el cacique Duarte. El 15 de noviembre, familiares de personas desaparecidas en Veracruz desplegaron una manta con los rostros de sus seres queridos durante el quinto informe de Javier Duarte, exigiendo al gobierno estatal avances en las investigaciones ministeriales. Esto debido a que la administración está marcada por una ola de violencia, pobreza, desapariciones, injusticia e impunidad. Veracruz es el estado con el riesgo más alto para el ejercicio periodístico, de acuerdo con estadísticas oficiales y de organizaciones civiles. Por ello, las protestas en contra del gobierno de Veracruz han crecido. Apenas el 23 de octubre, la madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, quien fuera secuestrada el 7 de septiembre de 2012, exigió a Duarte, durante un acto público, avances en las investigaciones.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos, se aprueba el cultivo de salmón transgénico. Aunque usted no lo crea, el 19 de noviembre, autoridades sanitarias estadounidenses aprobaron un tipo de salmón genéticamente modificado para consumo humano. Este ser se convertirá en el primer animal transgénico que se podrá ver primero en las mesas de Estados Unidos y después en todo el mundo. La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos fue anunciada después de años de controversia sobre este pez, que es una especie nueva de salmón, derivada del salmón del Atlántico, a la cual se le inyectó un gen del salmón Chinook del Pacífico para hacerla crecer más rápido. Ahora, este salmón puede alcanzar su talla adulta entre 16 y 18 meses, en lugar de los 30 que precisa el salmón del Atlántico. El salmón, llamado Aqua Advantage, deberá criarse solamente en estanques de superficie de dos instalaciones específicas en Canadá y Panamá. La aprobación no permite que este salmón sea criado o crezca en Estados Unidos. Agrupaciones de defensa de consumidores estimaron que este tipo de salmón podría ser peligroso para la salud humana y que presentaba riesgos para otros peces si las especies genéticas eran liberadas en la naturaleza. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos indicó que este nuevo pez era estéril y que, por lo tanto, si por algún azar se escapa, no podría reproducirse o establecer poblaciones en estado salvaje. ¡Ajá! Y aún hay más. Organizaciones reclamaron su etiquetado. Sin embargo, las autoridades sanitarias gringas solo emitieron una recomendación para quienes quieran etiquetar voluntariamente. Próximamente esperemos la cruza de un oso polar y una ballena. Contra las ODES, la Coordinación de Asambleas de los Pedregales convoca al sexto encuentro de Asambleas de los Pedregales por la defensa del territorio y contra los megaproyectos, misma que se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a las 4 de la tarde, en el cruce de las calles Papatzin y Mixtecas, colonia Ajusco, Coyoacán. Acto solidario con momia Abu Jamal. Ante un nuevo ataque contra su vida, esta vez por desatención médica, se llevará a cabo un acto de solidaridad con el preso político momia Abu Jamal, quien ha pasado ya 34 años en la cárcel. El acto se realizará el sábado 5 de diciembre a las 2 de la tarde frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad Monstruo. Habrá un foro, performance, exposición gráfica, poesía, lectura de sus escritos y de mensajes solidarios. Súmate a este esfuerzo.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.